Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estados Unidos y Reino Unido acuerdan combatir amenazas de seguridad del siglo XXI. Culpable de 3 cargos de narcotráfico, se declara la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, ante un tribunal estadounidense. Vacunación de niños, próximo objetivo en Estados Unidos. 4 meses de cárcel para hombre que abofeteó al presidente de Francia. Estados Unidos y Parlamento Europeo revisarán la cooperación comercial con Nicaragua si las elecciones no son justas. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 10 de junio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo un encuentro con el primer ministro británico, Boris Johnson, como preámbulo a la cumbre del Grupo de los Siete. Los líderes revitalizaron un acuerdo binacional sobre seguridad. Nos informa Jorge Agobián.
80 años después de la firma de la Carta del Atlántico entre Estados Unidos y Reino Unido, el presidente Biden hizo historia actualizando el acuerdo con una versión del siglo XXI. Churchill was a great believer. El documento, establecido en 1941 como una declaración amplia de los objetivos de guerra y posguerra, incluye ahora compromisos para combatir las amenazas modernas, como ataques cibernéticos, el cambio climático, la desinformación y la injerencia en elecciones. Biden aprovechó su primer viaje internacional para establecer una nueva era de relación diplomática con el primer ministro británico.
Renovamos nuestro compromiso de defender y mantener los valores democráticos que comparten nuestras dos naciones.
La cumbre de su gira será el encuentro con los miembros del Grupo de los Siete, que empieza este viernes en Bruselas, y una reunión cara a cara con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el próximo miércoles en Ginebra. Global Health. El mandatario hizo oficial el anuncio de que Estados Unidos donará otras 500 millones de dosis de las vacunas anti-COVID a países de ingresos bajos y medianos entre este año y 2022.
Nuestras donaciones de vacunas no incluyen presión por favores o potenciales concesiones. Estamos haciendo esto para salvar vidas y vencer esta pandemia. Eso es todo. Punto.
Jorge Agobián, Voz de América.
Culpable se declaró este jueves en la Corte del Distrito de Washington, D.C., Emma Coronel Aispuro, esposa del encarcelado narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Jacopo Luzzi asistió a la primera audiencia en la que compareció Coronel y nos preparó este informe.
La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, compareció en una audiencia de una hora este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito de Washington, D.C. En ella se declaró culpable, como se anticipaba, por haber ayudado a su esposo a administrar su imperio de la droga. La ex reina de belleza, nacida en Estados Unidos, enfrenta 3 cargos en su contra por conspirar para el tráfico de drogas a Estados Unidos, lavado de dinero y manejo de las propiedades y actividades de alias El Chapo. A pesar de declararse culpable, Coronel dijo haber sido una participante mínima en el trabajo de apoyo a las empresas de su esposo cuando administraba su imperio, según reveló el diario The New York Times. El mismo diario aseguró que como parte de la petición de Coronel, no se le exigiría que coopere con las autoridades estadounidenses. La acusada ahora deberá esperar la sentencia. Sus abogados buscan que la privación de la libertad sea de menos de 10 años, la mínima pena que podría alcanzar. Pero si el juez del caso establece un castigo por cada uno de los 3 cargos, la sentencia puede ser de cadena perpetua y $10 millones como multa. Sin embargo, como se declaró culpable, podría recibir un beneficio de rebaja de pena en tiempo de prisión. Durante la sentencia, el juez Rudolph Contreras le preguntó a Coronel si estaba consciente de las acusaciones en su contra. Ella respondió: sí. La sentencia se conocerá el 15 de septiembre. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mientras la población de migrantes aumenta en campamentos improvisados en la frontera del lado mexicano, también aumenta la presencia de organismos humanitarios dedicados a la atención médica. Siguiendo la labor de una de estas instituciones, Víctor Hugo Castillo, desde McAllen, Texas, presenció algunos de los dramas que se atienden a diario.
Con los pies cansados, hinchados y con ampollas, llega un grupo de centroamericanos a Reynosa después de ser expulsados de los Estados Unidos bajo el título 42.
Las uñas se me salieron, se me levantaron, ya tenía mucho pus, sangre, y ya no soportaba, entonces me dejaron tirar ahí en el monte.
El golpeteo del caminar por días agotadores en áreas desérticas revienta las ampollas, causa deshidratación y fiebre después de cruzar ilegalmente Estados Unidos y ser abandonados por los coyotes.
No comida, no agua, y me quedé perdido en el desierto. Y, o sea, lo único que pedí fue a Dios porque no, ya 7, 8 días sin comer.
Mientras tanto, las autoridades siguen enfrentando el dilema entre las leyes de seguridad y las necesidades humanitarias.
Migración me agarró. Me limpiaron solo los pies y me pusieron un vendaje y me metieron a esas que le llaman hieleras.
En medio de los traumas físicos y emocionales a los que estos migrantes se someten, los retos crecen para las organizaciones de atención humanitaria, especialmente aquellas que se dedican a ofrecer atención médica.
Obviamente, con el sol y la falta de sombra vemos mucha deshidratación, quemaduras solares, erupciones cutáneas, pero la diarrea ha sido un problema bastante grave. Mucha gente tiene dolores de cabeza y muchas enfermedades crónicas también.
Algunos integrantes de organizaciones de apoyo a migrantes se preguntan hasta cuándo alcanzarán sus recursos para atender el continuo flujo de migrantes.
Los refugios aquí solo tienen una cierta capacidad y todo el mundo está funcionando a toda máquina para tratar de acomodar a la mayor cantidad de personas.
Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Gracias, Víctor. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. Autoridades federales de Estados Unidos avanzan en las investigaciones para proporcionar la vacuna contra el COVID-19 en pruebas clínicas a niños menores de 12 años de edad. Al mismo tiempo, se estudia en el país la certificación de un medicamento antiviral para enfermos de COVID-19 que no estén hospitalizados. José Pernalete con los detalles desde Miami.
En Estados Unidos se espera por la aprobación por parte de la FDA del uso de un medicamento antiviral de la farmacéutica Merck. Si la agencia lo permite, serán adquiridas 1.7 millones de dosis experimentales de este tratamiento que puede ser suministrado en enfermos de coronavirus no hospitalizados.
Entonces, esencialmente está tratando de atacar el virus y prevenir su avance. Por lo tanto, no es como una vacuna que evitaría que se infecte, sino que en realidad está tratando la enfermedad. Y eso es algo que no siempre hemos tenido en cuenta. Hemos pasado mucho tiempo hablando de vacunas, pero también necesitamos hablar de opciones terapéuticas.
Expertos de la FDA, la Agencia Federal Reguladora de Medicamentos y Alimentos, avanzan en las investigaciones para vacunar a niños menores de 12 años de edad. Este paso involucra la realización de ensayos clínicos y además requiere la aprobación del propio niño que recibiría la vacuna.
La forma en que un adulto toma una decisión de vacunación es algo diferente a la forma en que toma la decisión de vacunar a un niño. Aunque sabemos que la vacunación de padres y la vacunación infantil están relacionadas, enfatizar la seguridad y eficacia de la vacuna es importante, pero los mensajes también deben tener en cuenta la necesidad de corregir la información errónea sobre la vacuna que pueda estar circulando en la comunidad.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la vacilación ante las vacunas es una de las grandes amenazas a la salud en el espectro global. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Autoridades estadounidenses reportan una disminución en el número de niños y familias que ingresaron irregularmente a Estados Unidos por la frontera sur, aunque las cifras se mantienen en un máximo histórico. Informa Héctor Contreras.
El mes de mayo terminó con un reporte de cifras en descenso en el número de menores no acompañados y de familias que ingresaron irregularmente a Estados Unidos por la frontera sur, pero las autoridades reconocen que no fue de una forma considerable. Un reporte de la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos revela que desde que en marzo se registró un máximo histórico del ingreso de casi 19.000 menores migrantes no acompañados al cruzar la frontera, en marzo este número estuvo cercano a los 14.000 niños, lo que representa una disminución, aunque no elevada. Y es que pese a las intenciones del gobierno del presidente Biden por adelantar una reforma inmigratoria, son muchas las cosas que no han cambiado respecto a la política de su antecesor, el expresidente Donald Trump. Ya que, por ejemplo, se mantiene la medida que permite a las autoridades estadounidenses expulsar en menos de 2 horas a quien cruce la frontera de forma ilegal, argumentando razones sanitarias y la posible propagación del COVID-19. Por otra parte, la cantidad de encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes en la frontera sigue en aumento y supera los 180.000 registrados en mayo, cifra que se ubica en los máximos históricos de los últimos 20 años. Es importante destacar que durante esta época de pandemia, las personas que son detenidas en la frontera y expulsadas de Estados Unidos no conllevan consecuencias legales, lo que hace que muchas lo intenten varias veces. En el caso de las familias que cruzan la frontera, también las cifras han disminuido, pero el número aún es alto. Son casi 44.000 casos y solo una de cada 5 familias ha sido expulsada del país, mientras que 9 de cada 10 adultos que trataron de ingresar solos fueron expulsados. En el caso de los menores no acompañados, se les permitió que ingresen al país y que puedan solicitar asilo y buscar familiares que puedan acogerlos y apoyarlos en la solicitud. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Acciones de Tesla suben con el lanzamiento del Plaid, informa Alejandro Escalona.
El jueves, Tesla presentará una versión de alto rendimiento de su modelo S con el objeto de reavivar el interés en el sedán y competir con rivales como Porsche y Mercedes en el mercado de vehículos eléctricos de lujo. Tesla tiene previsto transmitir en vivo la presentación del primer modelo S Plaid en su fábrica estadounidense en Fremont, California, a las 7 p.m. hora local, 10 p.m. hora de Nueva York. El nuevo modelo tiene un precio de $129,990, $10,000 más de lo que mostraba el sitio web de Tesla hace apenas 24 horas. El CEO de la empresa, Elon Musk, ha calificado al modelo S Plaid como el automóvil de aceleración más rápida de la historia, de 0 a 97 kilómetros por hora en menos de 2 segundos, con un rango de 628 kilómetros. También se prevé que el Plaid tenga procesadores más potentes. Los asistentes de la presentación del jueves deberán utilizar mascarilla y proporcionar prueba de vacunación COVID o un resultado negativo de la prueba COVID recibido dentro de las 72 horas anteriores al evento. Las acciones de Tesla subieron 1,8% a $609 el jueves por la mañana. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias desde La Voz de América en Buenas Noches, América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más información. El Amazonas, más allá de ser una vasta región de bosques y unión de 8 naciones, es hogar para aproximadamente 35 millones de personas. Empleos verdes y otras estrategias que aporten valor agregado a la economía de la región son necesarias para la recuperación económica tras la pandemia. La colega Laura Sepúlveda nos preparó un informe al respecto.
La recuperación económica de la cuenca amazónica, la cual cubre cerca del 35,5% del área en Sudamérica, requiere de oportunidades para las más de 30 millones de personas que viven allí. Algo que Brian Winter, del Centro de Pensamiento Council of the Americas, dice tiene sus propios retos.
La logística en el Amazonas es tremendamente cara, es difícil, no es confiable, y por eso los precios de los productos que salen de esa región tienden a ser más altas.
Productos como el azaí, el cacao, el pirarucú, un pez de gran tamaño en peligro de extinción, son riqueza natural de la que, asegura, se puede sacar provecho si logramos mejores estándares de conservación en la zona.
En la Amazonia brasileña, el ciudadano promedio tiene un ingreso 40% abajo del brasileño nacional. O sea, eso te muestra la necesidad de crear puestos de trabajo, trabajos verdes en esa región.
Nuestro enfoque está en las áreas rurales de la Amazonía, por lo que básicamente buscamos negocios que controlen la deforestación o restauren las tierras más aptas para la agricultura, que generen medios de vida sostenibles para las comunidades forestales.
Por lo que explica Mariano Senamo, fundador de AMAS, se requiere de emprendimientos que produzcan ganancias a partir de la protección de la selva en vez de la destrucción de su riqueza, los árboles y biodiversidad. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Estados Unidos está dispuesto a revisar las actividades relacionadas con el comercio con Nicaragua, incluida la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, si las próximas elecciones no son libres y justas, dijo este jueves una funcionaria del Departamento de Estado. Julie Chong, secretaria de Estado adjunta en funciones para asuntos del hemisferio occidental, dijo a periodistas que Washington no ve actualmente condiciones para la celebración de elecciones democráticas por las medidas represivas impuestas por el presidente nicaragüense Daniel Ortega, e instó a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a abordar el asunto. Por otra parte, el Parlamento Europeo advirtió este jueves al gobierno de Nicaragua que el futuro de la cooperación de la Unión Europea dependerá de que el país recobre la senda de la democracia, tras los últimos arrestos de dirigentes políticos y otras acciones del gobierno de Daniel Ortega contra los opositores en el país. La advertencia consta en una carta dirigida a Ortega y firmada por Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Grupo del Partido Popular Europeo, PPE, y Javier Nart, primer vicepresidente de la Delegación de las Relaciones con los Países de Centroamérica, entre otros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las repercusiones de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala y México, donde logró importantes acuerdos para impulsar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado por el tráfico de personas. En Guatemala se preparan para aportar en la lucha anticorrupción y nuestra corresponsal Eugenia Sagastume entrevistó al fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y empezó preguntando su postura frente a la creación de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción.
Recibimos con beneplácito el anuncio porque todo esfuerzo que coadyuve en mejorar la manera en que se investiga, que se desarticulan cuerpos ilegales, pues ameritan su promoción, ameritan que se articulen esfuerzos para lograr el objetivo, que finalmente esto es uno de los componentes de la consolidación de un sistema judicial sólido, de un sistema de justicia sólido, de la consolidación de la democracia.
¿Hay ya conversaciones entre autoridades de Estados Unidos? Se habla de que apoyarán personeros del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro. ¿Y ustedes para empezar a trabajar en esta iniciativa específicamente?
Entiendo que el anuncio pudo devenir de que ya se tuvo algún acercamiento con la autoridad superior. A partir de las directrices que ella pudiera girar, establecer el mecanismo que daría vida a alguna fuerza de tarea u otro organismo transnacional que unifique los esfuerzos para combatir flagelos de delincuencia organizada transnacional, que entre estos está incluida la gran corrupción. Y nosotros en toda la disposición de prestar nuestro recurso humano, toda la capacidad que pudiéramos tener para que esos esfuerzos abonen en la consolidación de un buen mecanismo para combatir la criminalidad organizada transnacional y que tiene como uno de sus aristas la gran corrupción.
¿Cómo funcionará esta fuerza de tarea?
La iniciativa es reciente y esto implica de que poco a poco vamos a ir encaminando los pasos hacia la consecución del objetivo propuesto. En todo caso, creo que sería público el tema de capacitaciones u otro tipo de actividades, pero en cuanto a lo que se refiere a tareas de investigación, más que hacer algún anuncio al respecto, la reserva en cuanto al manejo de la información permitirá resultados. Resultados esperamos que sean óptimos y al momento de obtenerlos, toda la sociedad y la ciudadanía van a tener conocimiento de cuáles pueden ser los logros alcanzados.
¿Trabajará a nivel regional y cuándo se dará el banderazo de salida para empezar a funcionar?
No hubo anuncio de una fecha específica porque entiendo de que el involucramiento de instituciones, por lo menos de los países vecinos de Centroamérica, también va a traer consigo un tema de acoplamiento logístico, acoplamiento en cuanto a fechas, verificación de qué es lo que puede permitir una legislación u otra. Entonces, lo que esperamos es de que se agilice ese proceso.
Este anuncio es un respaldo al trabajo que la FECI realiza. ¿Cuál es el mensaje suyo como jefe de esta fiscalía para los guatemaltecos que esperan confiar en que los actos de corrupción están siendo investigados?
Es un reconocimiento verificativo de que todas las acciones que hemos realizado parten de la premisa de que este es un mundo sistémico donde el tema de la persecución penal que realizamos por vía de las investigaciones son un componente de la cultura de legalidad que debe de involucrar a otras instituciones del Estado, que es un una de las raíces de la migración. Cuando los estados no invierten el recurso hacia donde debe ser destinado, alienta que las personas, al no encontrar aquí los satisfactores de necesidades tan primarias, aquí en países como el nuestro se habla de temas de nutrición, salud, educación y otros temas que se relacionan con el desarrollo humano y que motivan temas de la gran corrupción, a que la gente se ve en la necesidad de migrar. Entonces, creo que se parte de esa premisa.
Era Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, y sus conceptos sobre la creación de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Brendan Aaronson anotó a los 8 minutos. Daryl Dyke y Reggie Cannon consiguieron sus primeros goles en partidos internacionales y Estados Unidos aplastó ayer miércoles 4-0 a Costa Rica en un encuentro amistoso. Con la victoria, la selección estadounidense completó una serie de 4 encuentros durante 11 días, incluida la final de la Liga de Naciones, en la que venció el domingo a México por 3-2 en tiempo extra. Gio Reyna convirtió un penal a los 77, 3 minutos después de ingresar en el último partido de preparación de los estadounidenses antes de septiembre, cuando comenzará el octagonal definitivo de las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de 2022. Greg Berhalter, técnico de Estados Unidos, realizó 9 cambios respecto de la alineación que superó a México para llevarse la primera edición de la Liga de Naciones. Los jugadores que militan en las ligas europeas tomarán unas breves vacaciones y se abstendrán de participar en la Copa Oro que comienza en julio. El toletero de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, acusó ayer miércoles a Grandes Ligas de manipular las esféricas para perjudicar los ingresos de posibles agentes libres estelares y peloteros elegibles al arbitraje. Alonso comentó antes del encuentro de Nueva York en casa de los Orioles, en respuesta a una pregunta sobre las prohibiciones a los pitchers para utilizar sustancias ajenas en las esféricas: "Pienso que lo más preocupante es que Grandes Ligas manipula las pelotas cada año dependiendo de la clase de agentes libres o de tipos en la parte final de su arbitraje", declaró el inicialista de los Mets. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.